Descubre China desde dentro. Historias de personas, experiencias reales. Mejora tu relación con China. Historias del día a día. Te lo contamos aquí en Historias Chinas.
Estimados amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Historias Chinas, el único podcast en internet que les trae anécdotas y relatos de latinoamericanos y españoles en el gigante asiático. Mi nombre es Víctor Manuel Álvarez Rixio y estoy muy agradado de compartir con ustedes esta ocasión. Hoy tenemos a dos invitados muy interesantes. Se trata de Daniela Peña, abogada con mención en Derecho Internacional de la República de Ecuador, y René Molina, ingeniero comercial especialista en gestión de productividad y costos. Desde el año 2016, ellos se encuentran en China gestionando la importación de productos ecuatorianos hacia el gigante asiático. Asimismo, han desarrollado una empresa propia, una empresa de consultoría, para orientar a inversionistas latinoamericanos sobre cómo incursionar dentro del complejo mercado chino. Bienvenida Daniela, bienvenido René, y lo primero que quisiera es que por favor se presentasen para nuestra audiencia.
Bueno, muy buenos días, mi nombre es Daniela Peña, yo soy ecuatoriana de nacimiento, vivo aquí en China desde hace un poquito más de 2 años. Mi carrera es Derecho Internacional Comercial.
Mi nombre es René Molina, soy ecuatoriano, tengo una ingeniería comercial en negocios internacionales y una especialización en gestión de productividad y costos. Y en China nos dedicamos específicamente al tema de consultoría de negocios y trabajamos mucho con productos frescos importados de Latinoamérica.
Muy bien. Ahora, ustedes tienen esta empresa que presta servicios de consultoría y asesoría para comprar e invertir en China. ¿Por qué una empresa de este estilo? ¿Qué necesidades se están cubriendo y satisfaciendo con este tipo de servicios?
Nosotros somos una empresa que de hecho somos profesionales que venimos capacitándonos en el tema desde hace 10 años. Entonces nosotros tenemos conocimiento que China es un país que avanza muy rápido, es un país muy dinámico, que no podemos comparar el comercio como fue hace 10 años, 8 años, 5 años a como es el día de hoy. Entonces a veces la gente tiene una idea errada de lo que es China, tiene miedo de invertir, tiene miedo de comprar porque piensan que los productos son malos. Además se sorprenden cuando los precios de calidad son altos porque todavía siguen con la idea que la mano de obra es barata. Y de igual forma, piensan que los chinos, las personas chinas, van a comprar cualquier cosa. Y no es así. Entonces, la idea de nuestra consultora y por qué surgió esto es porque queremos reducir el riesgo de inversión para que las empresas no fracasen cuando traigan productos a China, ni tampoco fracasen cuando quieran comprar cosas para su país. Cambiar un poco la idea que se tiene de la antigua China y poder actualizar sobre lo grande y la potencia que es hoy en día.
Sí, principalmente en el tema de, bueno, qué necesidades hemos visto nosotros en experiencia propia, es que quizás el enfoque de empresas latinoamericanas, hablando específicamente de esa parte del continente, es que ven a China como un todo, como una potencia que quizás ven a 1 billón de habitantes y que entienden que es el lugar exacto para poder generar sus negocios con esa visión. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, y es por eso que empezamos a hacer un poco el tema de consultoría, es tratar de hacerles tomar en cuenta que China no se la puede ver como un todo, es un país enorme, incluso cada ciudad tiene diferentes hábitos de consumo, diferentes gustos, diferentes preferencias, y ahí es donde se tienen que enfocar, es encontrar un nicho específico y partir de eso para exportar un producto que ellos deseen. Existe una ciudad específica que produce un cierto producto, como para introducir un producto aquí en China, tienen que tomar en cuenta que China es una de los países con una clase media creciente más rápida, pero no es el billón de habitantes que tiene China. Más bien enfocarse y tratar de de ver el nicho específico para a partir de eso desarrollar un proyecto y un negocio.
De las respuestas que ustedes me dieron, me llamó la atención algo y tomé nota de eso. Ustedes hablan de la necesidad de reducir riesgos al momento de invertir o comprar en China. La pregunta es, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué problemas pueden afectar al empresario extranjero que desea vincularse con China?
Nosotros, de hecho, cuando constituimos la empresa, nunca quisimos ser traders, que es enviar cosas y traer cosas. Hay mucha gente que lo hace ya, pero sin embargo eso no ha mejorado la idea que se tiene sobre hacer negocios con China. Es por eso que hemos cambiado la perspectiva de nuestro negocio a una reducción de riesgo, porque nosotros pensamos que toda inversión incluye importación y exportación. Es decir, cada vez que yo compro bienes de China, estoy invirtiendo. Y cada vez que yo traigo productos a China, estoy invirtiendo. ¿Cuál es nuestra finalidad y por qué hay que reducir el riesgo? Porque para poder traer un producto a China, la gente tiene que conocer el mercado, tiene que saber qué es lo que le gusta al consumidor. Y si no, va a fracasar, como muchas marcas que han sido muy grandes en Latinoamérica y sin embargo no han logrado vender nada aquí. Porque ellos no se enfocan primero en conocer el mercado chino, que ahora ha avanzado a tal punto que son ellos quienes, el mercado latinoamericano es quien tiene que adaptarse a las preferencias del consumidor chino, porque tienen la capacidad adquisitiva de plasmar lo que ellos quieren en lo que consumen. Y de igual forma, los riesgos que hay en el asunto de la exportación es que a veces ellos, la gente define la calidad por el precio. Uno de los riesgos es comprar las cosas muy baratas, ser el consumidor mismo quien exija bajar los costos y con esto disminuir calidad y llevarse un mal producto. Otro problema que también hay es asunto de tan sencillos como si es en ropa tallas. La talla china es muy diferente, los cuerpos son muy diferentes a lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Cosas tan sencillas como la luz, cosas tan sencillas como un enchufe. Todo eso es un riesgo de inversión. Entonces, nosotros no queremos que eso pase, queremos que la gente vea en el otro sentido. A veces el asunto del chocolate, por ejemplo, ha fracasado tantas veces porque el consumidor chino no está acostumbrado a un dulce tan grande. La mujer se cuida mucho, la mujer aquí es muy delgada. Entonces, ellos no quieren un producto tan dulce que no es parte de su alimento diario y somos nosotros. Somos los exportadores que tenemos que adaptarnos al mercado. Queremos cambiar un poquito la idea para que la gente, cuando invierta en exportar o en importar, simplemente tenga una guía y reduzca su riesgo de meter dinero, meter gente a un producto que no va a funcionar.
Sí, exactamente respecto a este tema. Mira, en nuestra experiencia propia de lo que hemos vivido, seguramente si hubiéramos contaba con el soporte o el apoyo en sitio de una empresa que al menos nos indique temas, riesgos tributarios, riesgos de permisos de importación, riesgos financieros, riesgos en temas de instituciones gubernamentales que piden un montón de documentos. Es decir, en cada sentido de implementar una empresa, de emprender un proyecto en China, existen diferentes factores de riesgo, incluso riesgos de estafa que muchas veces se han visto y por los cuales nosotros también hemos tenido que pelear duro aquí para poder constituir una empresa de capital extranjero, de inversión extranjera. Entonces, en cada momento, en cada proceso de implementar tanto para exportar como para importar aquí en China, si hubiésemos contado con un soporte de algún partner aquí que nos permita conocer un poco más sobre estos riesgos, hubiéramos evitado perder un montón de tiempo y perder un montón de dinero que quizás nosotros nos ha tocado pasar, y en base a esa experiencia es la que hemos decidido tratar de dar soporte a las demás empresas que quieran emprender.
Otra cosa adicional es que nosotros prestamos también asesoría, y que es algo muy importante porque la gente piensa que a China ellos tienen un producto y simplemente lo pueden traer, pero no es así. China es supremamente estricto con normas sanitarias o de permisos. Entonces, y de igual forma al otro lado. Entonces, hemos tenido clientes que han llevado carga y la han tenido que incinerar porque no llevan los documentos necesarios, porque no hacen los procesos necesarios o los registros necesarios para que la carga pueda ingresar. Entonces, ese también es otro riesgo. De hecho, cuando nosotros nos mandaron a China, esta empresa inicialmente fue para que vendamos todo lo que se produce en Ecuador. Ecuador es pionero en frutas exóticas. Sí, pero a pesar de que ellos van 20 años en el mercado, no se dieron cuenta que es necesario un convenio para poder traer frutas. Y es el caso que de Ecuador solo podemos traer mango y banano. Entonces, falta mucho conocimiento de lado y lado de cómo funciona jurídicamente, además, y también los acuerdos comerciales entre países.
Daniela, René, antes de iniciar la entrevista, ustedes me habían comentado que a veces viajaban a su natal Ecuador para dictar conferencias y charlas en algunos espacios universitarios. ¿Podrían informar a nuestra audiencia acerca de estas actividades que también desarrollan?
Bueno, nosotros somos graduados de la Universidad del Pacífico en Ecuador, que es una escuela de negocios. Los dos estudiamos ahí. Y nosotros estamos ahora trabajando en convenios más formales. A corto plazo, nosotros viajamos una vez por año a dar charlas sobre cultura de negocios en China. Hemos involucrado algunas cosas para que la gente conozca más de lo que pasa acá. Ahora estamos precisamente en septiembre que vamos nosotros a viajar a Ecuador, vamos a hacer algunos convenios porque tenemos la idea de hacer algo ya más formal. Entonces, parte de esto es que la gente venga in situ y conozca lo que pasa acá. Al ser una escuela de negocios, ellos forman emprendedores, como fue nuestro caso. Y nuestra idea es que ellos vengan acá, a más de venir a estudiar a las universidades aquí en China. Esta universidad tiene convenio con la Shanghai University. La idea es que también hagan algunos seminarios aquí con gente que conoce del tema. Adicional a eso, tengan una idea más clara de las ideas del consumidor y también conozcan, vean con sus propios ojos las oportunidades y los riesgos que existen aquí en China. Entonces, es un convenio principalmente de educación, digamos así, para que nuevos emprendedores vengan y adicionar a eso también cuando hay algún problema, principalmente porque las industrias se juntan mucho. De hecho, en Ecuador funcionan mucho el asunto de las asociaciones. Y cuando hay una preocupación en particular, comúnmente necesitan preguntarle a alguien qué es lo que está pasando acá. Por ejemplo, de un tiempo acá se bajó bastante la venta de banano ecuatoriano aquí en China y no sabían por qué. Entonces, a nosotros nos buscan para dar este tipo de información. ¿Qué es lo que está pasando? Y poder ellos dar seminarios de igual forma en Ecuador a determinada industria en base a lo que está pasando aquí en China.
Imagino que una de las mayores dificultades que enfrenta un empresario extranjero que desea exportar sus productos hacia China es que ya el mercado chino tiene una gran competencia. No por nada este país es la segunda economía del mundo de acuerdo a su Producto Interno Bruto. ¿Ustedes también consideran que la competencia interna es un impedimento o una dificultad que pueden enfrentar los empresarios extranjeros que desean ingresar en el mercado chino?
Correcto. Es que de hecho en China, si ellos quisieran subsistir por sí solos, lo harían. No necesitan nada, hasta incluso en la cuestión de frutas. Hace un tiempo, como nosotros sabemos, el aguacate aquí no se consumía. Desde hace 5 años comenzó a meterse la idea de que se debe consumir el aguacate, que es bueno para la salud, y ahora, desde este año, ellos tienen su propia producción de aguacate. Entonces, es por eso que es muy difícil entrar y a veces la gente que exporta tienen esa idea errada de que ellos pueden enviar todo porque hay muchos consumidores, pero no es así. Si es que uno tiene esa idea, es el primer factor de fracaso. Si es que uno piensa enviar cualquier cosa para solo enviar en masa, para satisfacer una necesidad, es una idea totalmente errada. Porque China en sí no tiene necesidad primaria de importar tantas cosas. Entonces, la única manera de entrar es tener un producto muy bueno y que sea diferente.
Daniela, René, a lo largo de nuestra conversación, ustedes han mencionado en repetidas oportunidades la importación hacia China de frutas y productos frescos extranjeros. La pregunta es la siguiente: ¿cuál consideran ustedes que es la fruta extranjera que es más atractiva en el mercado chino, aquella que se importa más y que los consumidores chinos buscan de manera frecuente?
Bueno, en frutas específicamente, bueno, nosotros hemos trabajado con varios productos, varias frutas de Latinoamérica, pero en general, a nuestro entender, en el mercado se mueve muy bien productos que vienen de Chile. Chile tiene una fuerte relación con China hace varios años y han logrado desarrollar un proyecto, un plan de negocios muy bueno. En el Año Nuevo Chino, cuando importan cherries de Chile, se mueve eso como pan caliente. Muchas veces el volumen es inclusive hasta, no sé, muy sorprendente. Ellos hacen charters. La última vez chartearon un buque con varios productos de Chile en fruta fresca. Pero la cherry me parece que es uno de los productos que más les gusta, que más les atrae, especialmente en el Año Nuevo Chino, al consumidor aquí. Y hay muchos otros productos que igual, como son de temporada, van terminando y va empezando otro producto que de igual forma tiene mucho gusto. El avocado también es un producto que ha pegado fuerte en los últimos años. Se ha logrado posicionar y ha creado ese gusto en el consumidor chino. Entonces les gusta bastante, tienen mucha proyección.
Yo pienso que en la cuestión de frutas incluso viene un asunto cultural, así incluso en eso. De hecho, la cherry es muy pequeña, pero a ellos les llama la atención mucho el color rojo. Entonces, el chino es una mente tan compleja y tan valiosa que uno la tiene que conocer para saber qué es lo que le gusta y entender el por qué. ¿Por qué les gusta el aguacate, que es algo que ellos no traen desde antes? Es porque ellos han escuchado que es saludable, que da grasas buenas y que da energía. Entonces, no es la cuestión de una fruta que a veces nosotros tenemos la cultura, nos gusta la manzana porque sí, tiene una textura buena. No, de hecho, a ellos les gustan las frutas rojas, hasta incluso en mango les gustan los mangos que sean rojos porque ellos tienen una creencia de buena suerte. Hasta incluso eso es una mística y hay que descubrir. Entonces, más que la fruta en particular, las frutas tienen diferentes variedades. Entonces, el chino siempre va a tener una preferencia por una variedad en particular por determinado aspecto, sea por gusto, por fibra, por color, por aroma. A pesar de que ellos saben que es una fruta que viene en tránsito de 30 a 35 días, ellos les gusta que la fruta huela todavía fresca, a pesar de que, en resumidas cuentas, no lo es. Entonces es muy difícil determinar esta fruta en particular, ya que hay muchas variedades, pero todo eso se liga a un factor hasta incluso ancestral, digamos así, de colores, de fibras, de texturas.
René, Daniela, me encantaría llevar la conversación a un espacio más personal. Quisiera preguntarles cómo se siente una pareja ecuatoriana en China, qué problemas de adaptación han tenido o tuvieron cuando llegaron y, por otro lado, cómo se sienten en sus relaciones con sus colegas chinos en los espacios de trabajo y en la calle y en la vida diaria.
Bueno, nosotros, digamos, desde el inicio tuvimos muchos inconvenientes hay muchos temas dentro del tema cultural, el idioma, el tipo de comida, incluso hasta ahora hasta el clima. En Ecuador nosotros tenemos un clima muy, muy bonito que no tiene tantos extremos como aquí en Shanghai, que es muy frío, muy caluroso. Estamos teniendo un verano muy fuerte. Y todos esos temas de inicio nos golpearon muy fuerte en quizás en nuestro ánimo de continuar y trabajar aquí en China. Son temas totalmente diferentes desde estar tan lejos de los amigos, de la familia, de la cultura en Ecuador, que nos tocó al inicio sobrepasar. Yo recuerdo que incluso en el tema de la comida, hasta empezarnos a adaptar un poco al cambio de tipo de alimentos aquí en China, tuvimos unos 2 o 3 meses en los que solo consumíamos hamburguesas o solo íbamos a un restaurante específico que nos gustaba solo comer ese tipo de comida, y pasábamos un día, 2 días sin comer por el cambio de la comida. Sin embargo, eso, bueno, ya el tiempo fue un poco acoplándonos a la cultura en China. Y la principal idea, la principal sugerencia en este caso que podemos tener es que hay que tratar de adaptarse, porque si es que vivimos en un país diferente, tenemos que acoplarnos a esa cultura, al idioma, a la comida, para poder estar tranquilos y vivir estables dentro de este país. Porque si no lo hubiéramos hecho, quizás ahorita estuviéramos pensando en regresarnos, y más bien ahora estamos tranquilos, nos sentimos muy cómodos y felices de estar aquí.
Buenísimo, me alegra mucho escucharlo y además estoy seguro que una pareja de profesionales como ustedes les seguirá yendo muy bien en China. El mayor de los éxitos en este emprendimiento y en otros futuros que tengan. Y a nuestra apreciada audiencia, en cualquier parte del mundo, también deseo agradecerles por su gentil atención. Espero que nos puedan acompañar en una futura edición de este su podcast, Historias Chinas, el único programa en internet que te trae anécdotas de hispanohablantes en el gigante asiático. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te habló Víctor Manuel Álvarez Rixio y te espero en una próxima oportunidad.